Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Sometimes I wake up with the sadness, other days it feels like madness. So what would I do without you? When colors turn to shades of gray with the weight of the world at the end of the day, what would I do without you? Nuestro primer foco de interés hoy es África. Analizaremos con Médicos Sin Fronteras la situación extrema que se está viviendo en algunos países en los que la inseguridad alimentaria a causa del cambio climático y la guerra, la violencia y los desplazamientos forzosos están haciendo estragos. Vamos a conocer cómo la organización trabaja en las diferentes situaciones de emergencia. Nos acercaremos también al Observatorio de Discriminación contra el Antigitanismo de Facali, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, que recogen las denuncias de situaciones de racismo y discriminación, en algunos casos delitos de odio contra las personas gitanas. Nos lo va a contar Beatriz Carrillo, su presidenta, que es además diputada por Sevilla en el Congreso y la primera mujer gitana nombrada presidenta de una comisión legislativa en el Congreso de los Diputados. Hablaremos también con Javier Martínez, uno de los conocidos como los Cuatro de la Empanadilla, un grupo de rescate de gatos en situaciones complicadísimas y que desgraciadamente perdió a uno de sus miembros el pasado mes de julio, Alberto Díaz, en un atropello mortal cuando se dirigía a auxiliar a un animal. Le rendiremos homenaje hablando del magnífico trabajo de este grupo. Y también escucharemos las conclusiones de un estudio de Save the Children sobre la cultura de la repetición de curso en nuestro país, algo que no sucede en otros países de referencia en educación y que tiene muchos efectos negativos en el alumnado, según esta organización. Médicos Sin Fronteras cumple 50 años atendiendo emergencias en todo el mundo. La organización acaba de publicar la memoria del año 2021. Y de toda la información que recoge sobre sus actuaciones, nos vamos a detener en la que afecta a varios países del continente africano, que está viviendo situaciones de violencia, inestabilidad política, consecuencias del cambio climático también, que se manifiestan en forma de inundaciones y sequías, la inseguridad alimentaria o los desplazamientos forzados que ponen a la población en una situación extrema. Y para ello vamos a hablar, contamos una vez más en el programa con Musquilda Zancada, que es delegada de Médicos Sin Fronteras en la oficina centro de esta organización. Musquilda, bienvenida de nuevo a Madrid Sin Fronteras.
Hola, Clara. Buenos días.
Buenos días. Y también contamos con Alba Esquivel, que es enfermera, trabaja en Médicos Sin Fronteras como responsable de actividades de enfermería en muchos proyectos. Ha estado en distintos países africanos, conoce muy bien la realidad de estos acontecimientos que ponen en una situación muy extrema a su población. Y vamos a tener este testimonio tan interesante. Alba, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
Buenos días, muchísimas gracias por invitarme.
Musquilda, vamos a poner en contexto, si te parece, ahí a grandes rasgos, bueno, pues pedirte que nos expliques cuál es lo más destacado de esta última memoria que acaba de publicar Médicos Sin Fronteras en este 50 aniversario y que recoge pues toda la actividad del año 21.
Bueno, pues en el año 2021, Médicos Sin Fronteras, en esta memoria que comentas que acabamos de publicar recientemente, básicamente lo que hemos visto en los distintos países donde trabajamos, que en el caso de la sección española son 25, pero en total toda la organización estamos presentes en más de 70 países. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es cómo, lo hemos visto, es cómo la COVID-19 ha seguido golpeando los sistemas de salud más frágiles, donde además tienen que hacerle frente sin medicamentos y sin vacunas. Y luego también hemos visto cómo la guerra y los conflictos no han dado tregua y la violencia extrema ha afectado a la población, sobre todo a la población civil, que es la más afectada y la primera víctima en estas situaciones, bueno, pues que han sufrido ataques y violencia, muerte de seres queridos, pérdida de sustento, de vida, desplazamientos. Entonces, bueno, nuestros equipos han realizado más de 3 millones de consultas externas, han atendido un parto seguro a más de 76.000 mujeres, entre otros datos y resultados. Pero bueno, nuevamente destacar, y algo que hemos visto que es súper importante, es cómo todo acto médico que realizamos, además del acto en sí, tiene un poder grandísimo, ¿no? Es muy poderoso porque al final cuando tratas una enfermedad o cuando pones una vacuna, también estás aliviando el sufrimiento y estás dando esperanza a las comunidades a las que asistimos.
Estáis actuando en países de todo el mundo, pero hoy vamos a situarnos en algunos puntos de África porque la situación es extrema, sobre todo en regiones, por ejemplo, en el Sahel y en el Cuerno de África. El Sahel, pues nuestros oyentes sabrán que es esa franja que recorre África de este a oeste y que divide en dos el continente con el Sahara al norte, y que es una región pues muy delicada. También el Cuerno de África, que es protagonista habitual de las hambrunas y de, bueno, pues situaciones extremas también que se viven ahí en países especialmente pues en estos momentos como Etiopía. Vamos a centrar todo esto, Musquilda, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo y en qué países de África?
Bueno, pues como bien has explicado, en estas regiones de África, lo que estamos viendo es cómo la población está amenazada y está teniendo que hacer frente a una serie de factores que se están dando además de manera simultánea y que están interrelacionados entre sí, ¿no? Entonces estamos hablando pues de violencia y de inseguridad, de inestabilidad política, inestabilidad económica, de las consecuencias del cambio climático, que ya has mencionado también, como puede ser sequía o inundaciones, y el desplazamiento forzoso, ¿no? Y bueno, pues por ende y en consecuencia, aunque está todo muy relacionado, pues las personas tienen una falta de acceso a la atención médica pues muy acuciante y muy problemática, pero también estamos viendo con mucha inquietud pues situaciones de inseguridad alimentaria, ¿no? Que lo estamos viendo hoy, pero va a ser un problema en el futuro. Nuestros equipos lo estamos viendo ya, como comentabas, en las zonas del Sahel, en la región del Sahel, pero también en el Cuerno de África, en los distintos países que has comentado, pues Níger, Nigeria, Mali, todo ese cuerno, o sea, toda esa zona, todo ese cinturón que va hasta Mozambique, y también en el Cuerno de África, pues que sería así Etiopía, que has comentado, pero República Democrática del Congo, Sudán del Sur. Aquí lo que vemos son situaciones muy duras, un altísimo sufrimiento humano y también crisis humanitarias que son muy complejas porque la situación está muy al límite, ¿no? Y que las organizaciones humanitarias pues cada día tenemos más dificultad para hacer frente.
Alba, acabas de llegar de Sudán del Sur. Sabes de primera mano, has trabajado, bueno, pues con la población de este país y sabes la situación que están viviendo y nos gustaría que nos la trasladaras de la forma pues lo más vivida posible, cómo es el día a día y qué trabajo estáis haciendo, Alba.
Pues mira, concretamente en Sudán del Sur tenemos un proyecto regular que se abre en un contexto de conflicto, ¿no? Un conflicto interétnico que ya lleva bastantes años, que ya se ha cronificado bastante. La región en la que yo trabajaba, o el proyecto en el que yo trabajaba, se sitúa en la ciudad de Malakal, que es una ciudad, pues lo mismo, lleva muchísimos años en guerra. La Organización de las Naciones Unidas tuvo que abrir un campo para protección de civiles, bueno, pues de desplazados internos, y Médicos Sin Fronteras tuvo que, bueno, pues que abrir una intervención médica para asistir a la población en una zona en la que la población sobrevive gracias a la ayuda humanitaria mayoritariamente. No hay ningún sistema de salud, no hay ningún sistema político, no hay ningún sistema interno propio del país que funcione.
Es decir, que las organizaciones como Médicos Sin Fronteras estáis actuando casi como infraestructuras del Estado, ¿no? El equivalente a lo que sería, bueno, pues un sistema sanitario, un sistema educativo, etcétera, etcétera. Las distintas ONGs, en el caso de Médicos Sin Fronteras, por supuesto, con el enfoque de la salud.
Exactamente, sí, estamos prácticamente supliendo un sistema sanitario propio del país. Entonces, tenemos un hospital dentro del campo de protección de civiles y tenemos otro hospital en la ciudad propia de Malacal, ya que el desplazamiento interétnico entre ambos lugares es muy complicado. Luego, aparte, dada la falta de transporte y la inaccesibilidad que existe en las zonas más periféricas de Malacal, empezamos también un programa de descentralización del sistema de salud, en el que vamos a acceder a zonas muy remotas, muy inaccesibles, y proporcionamos un sistema de salud muy básico. Concretamente, esta es la posición que yo hacía. Yo era enfermera de periferia, por llamarlo de alguna forma. Entonces, vamos a lugares en los que no existe ningún sistema, obviamente, de atención sanitaria, no existe ni siquiera red de teléfono, no existe electricidad, no existe agua potable. Y no existe sistema de transporte en caso de necesidad, ¿no?, médica. Entonces, en Médicos Sin Fronteras nos desplazamos, accedemos a estos pueblecitos en el que tenemos a personas localizadas a las que hemos formado en unos conocimientos muy básicos y en un manejo muy básico de salud. Y vamos regularmente, semanalmente, a proporcionar medicamentos, a atender, a hacer un poco clínica móvil y hacer alguna serie de consultas también muy básicas, traer personas en situación un poquito más grave a los hospitales de Malacal y a recoger datos, ¿no?, epidemiológicamente, para saber un poquito cómo están las cosas fuera de nuestro alcance.
¿Y qué patologías y qué problemas eran los más frecuentes, Alba, con los que os encontrabais en esas poblaciones pues un poquito más alejadas de las ciudades?
Bueno, pues yo creo que un poco las básicas con las que yo me encontré en casi todos los contextos, que son pues malaria, diarreas agudas, infecciones respiratorias, y un poco en la línea de lo que estabais hablando previamente, Muskila y tú, pues mucha malnutrición, ¿no? Son poblaciones que juegan todas las papeletas para tener una crisis nutricional, todas.
Y en relación a esto, Muskilda, tenemos una alarma tremenda con la inseguridad alimentaria, la crisis, la guerra, la invasión de Ucrania por Rusia está haciendo tambalear el mundo entero, y África no es una excepción. ¿Cuáles son los factores que están entrando en juego en esta inseguridad alimentaria que se genera? ¿Y en qué países es más preocupante?
Bueno, efectivamente, de hecho, me gustaría comenzar por dar un dato que pondrá a los oyentes en situación, y es que la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que 193 millones de personas se enfrentan a crisis alimentarias en el mundo. Y bueno, en junio pasado emite, junto con el Programa Mundial de Alimentos, una alerta sobre crisis alimentarias inminentes en varios puntos del planeta, ¿no? Algo que nuestros equipos, pues como comentaba Alba, ya lo estamos viendo en países como Mali, Níger o Sudán del Sur, pero otros van a poder verse afectados. En realidad, esto no es reciente, esto es, es algo que viene desde hace unos 3 o 4 años, ¿no? Hay una serie de factores que han terminado por crear una tormenta perfecta para que se dé la situación actual, ¿no? Entonces, por supuesto, las consecuencias de la COVID-19, con la ruptura de cadena de suministros y transportes que conllevó, interrupción de programas de vacunación, de programas regulares de asistencia, pero también las sequías consecutivas, ¿no? El impacto del cambio climático en países como Somalia, en los que llevan 3 o 4 años padeciendo sequías fortísimas, o en otros casos, como es Sudán del Sur, inundaciones muy fuertes, ¿no? También, que dejan a la población durante mucho tiempo totalmente incapacitada para obtener su sustento de vida o para tener alimento, ¿no? Y luego, por supuesto, como comentabas, ¿no? Conflictos que se han iniciado o que se han prolongado llegado, incluido el de Ucrania, ¿no? Entonces, como digo, pues una tormenta perfecta, y al final, pues cuando falta la comida, cuando no hay comida, el impacto en el estado nutricional de la población, pues es evidente, ¿no? Si se prolonga esta situación de inseguridad alimentaria y bueno, y sobre todo niños y mujeres se ven afectados rápidamente, ¿no? Su deterioro y el aumento de desnutrición, de la desnutrición aguda y severa, pues se ve rápidamente, ¿no? Y bueno, como comentaba Alba, nosotros Médicos Sin Fronteras estamos ya adaptando y preparándonos para llevar a cabo programas nutricionales, pero luego también hace falta, y es lo que estamos haciendo, presionar a la comunidad internacional, ¿no? Para que haya programas de seguridad alimentaria, que no falte la comida a todas estas personas.
Claro, hablamos de problemas estructurales tanto como el cambio climático, que bueno, pues hace estragos sobre todo en lugares pues que climáticamente por su geografía pues son más delicados, como es el caso del continente africano, y lo estamos viendo, se están viendo, pero Médicos Sin Fronteras es una organización que de emergencias y tiene que estar, bueno, pues de alguna manera en el día a día, en lo inmediato. Y Alba, en cuanto a la desnutrición, nos comentabas, bueno, pues que se ven estos casos, ¿cómo afecta? ¿A quiénes afecta más? ¿Cómo actuáis? ¿Qué es lo que hacéis cuando os encontráis con estos casos?
Pues mira, Clara, para mí la malnutrición es algo que es muy difícil de comprender en la sociedad en la que estamos. Es algo que, hasta que yo no empecé a trabajar en Médicos Sin Fronteras, nadie me explicó cómo se trataba o cómo se manejaba. Entonces, pues lo intentamos entender reduciéndolo a que la malnutrición es comer mal y es comer poco, pero desgraciadamente es una enfermedad, ¿no?, entre comillas, que cuelga de muchísimos hilos, que depende de mil factores, y como bien habéis comentado ya, pues hay países que juegan todos estos factores a la vez, ¿no? Por ejemplo, ahora en Sur Sudán, pues lo que comentábamos, hay muchísimos desplazamientos internos por inseguridad de contexto, epidemias que siempre van ligadas a malnutrición, como puede ser el sarampión, el VIH, poblaciones aisladas por las inundaciones, luego encima la falta de acceso a agua potable. Hemos visto muchísimos niños con parásitos, que conlleva diarrea y que conlleva malnutrición. Entonces, bueno, pues encontrarse niños que son la población más afectada por la malnutrición en situación de riesgo o ya en situación de malnutrición es algo muy frecuente, desgraciadamente, en nuestra profesión o en nuestro trabajo el día a día en terreno. Solemos intentar, en la medida de lo posible, hacer screenings o hacer un poco pues una evaluación para intentar empezar a actuar antes de que ya sea demasiado tarde. Entonces, bueno, pues la malnutrición es a través del peso, a través de la talla, a través del MUAC, que es el típico brazalete que mucha gente habrá visto pues en campañas, en la televisión, ¿no? Entonces, pues vemos un poco cómo está la población general de un sitio en concreto, y vemos si existe riesgo de malnutrición. Y luego, pues normalmente nosotros tenemos programas de asistencia nutricional hospitalizado de forma ambulatoria, en caso de que sea un poco menos grave la situación de los niños, dándoles suplementos alimentarios en caso de que se quedaran en casa y que se fuera de una asistencia un poco ambulatoria, y hospitalizados, pues ya tenemos que empezar a dar alimentos terapéuticos, que son alimentos más fáciles de digerir, porque cuando los niños están malnutridos, obviamente no puedes de repente darles una comida que el cuerpo no es capaz de asimilar, y cuando empiezan a mejorar un poquito, pues ya empiezas ya pasas la fase de estabilización, que la llamamos, y empiezas un poquito con las fases de recuperación, ¿no?, de que el niño recupere un poco un peso más estándar para su edad. Entonces, más o menos, un poco, pues esta sería la línea de manejo.
Recuperar de forma urgente la salud de esos niños, que es muy duro pensar que se ve en una situación así un niño y que cuando lo encontráis en estas condiciones, pues lleva ya mucho tiempo sufriendo una falta de alimento tan prolongada. Y ahí está Médicos Sin Fronteras, bueno, es que si no fuera por la labor que realizáis en terreno, hay muchas poblaciones que vivirían pues en una agonía y en una situación terrible, y ahí es importante que no lo olvidemos y que sigamos bueno, pues aportando también nuestra ayuda desde países como España. Aquí hay muchos socios, pero nunca suficientes, Musquilda.
Sí, bueno, pues totalmente de acuerdo, y la realidad es que todo nuestro trabajo y todo lo que hacemos en el terreno y todos estos niños, estos peques a los que atendemos, es posible gracias al apoyo y a la confianza de los socios y los colaboradores que nos apoyan, ¿no? Y aquí en la Comunidad de Madrid son más de 92.000 las personas que contribuyen de manera puntual o de manera regular, donándonos pues una cantidad. Pero bueno, en España es el país que más socios de Médicos Sin Fronteras aporta, ¿no? Más de 500.000, y en total son 7 millones de personas, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que es evidente, que es que uno de nuestros principios es la independencia financiera. Esta independencia financiera, gracias a este apoyo y a esta cadena de humanidad, es posible y nos permite una independencia de acción y una reactividad y una rapidez en estas situaciones de emergencias de respuesta, ¿no? Que es lo que necesitan las personas en una situación de necesidad tan y de gravedad tan fuerte. Y bueno, pues yo desde aquí agradecer a cada uno de vosotros, de vosotras que nos apoyáis, daros las gracias por el compromiso continuado, por la confianza, y bueno, y deciros que vamos a seguir que continuando utilizando cada uno de los euros que se aportan de manera pues eso, muy lo más rápida y lo más necesaria posible, y bueno, y agradeceros, ¿no? Agradeceros sobre todo esta confianza y formar parte de esta cadena de humanidad y de solidaridad.
Pues Médicos Sin Fronteras, medio siglo en emergencias en muchos países del mundo, y con situaciones como las que hemos tratado de trasladar en estos pocos minutos, pero que bueno, pues no debemos nunca olvidar. Musquilda Zancada, delegada de Médicos Sin Fronteras en la oficina centro, y Alba Esquivel, enfermera que trabaja con Médicos Sin Fronteras y que nos ha relatado también su trabajo en países como Sudán del Sur, que están pasando por estas situaciones. Muchísimas gracias a ambas, gracias por estar en el programa.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Clara. I want someone who can ground me when I'm too high and light up the dark side of my head. I want someone to share my coffee, my sunscreen, my mornings, my stories and my bed. Someone stubborn, selfish, and easily jealous would be fine. I won't mind if they're hard to love. I just want someone to try.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias, para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y Vidalim.es. Nuestra salud necesita Vidalim.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. She walks out with the wind, the psilocybin, it starts to kick in. El antigitanismo es una forma de racismo dirigido específicamente al pueblo gitano que se manifiesta de muchas maneras. Desde la definición de la RAE, que incluye entre sus acepciones la de trapacero, tramposo, que intenta engañar reforzando los estereotipos negativos, la discriminación, el discurso de odio y llegando incluso a la violencia. La nueva ley de igualdad de trato y no discriminación incluye por primera vez el antigitanismo como delito de odio. Sin duda una buena noticia y una herramienta de protección muy necesaria. En el Observatorio de Discriminación contra el Antigitanismo de Facali, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, a través de su buzón contra el antigitanismo, reciben denuncias de situaciones a las que cada día se enfrentan las personas gitanas por el hecho de serlo. Hoy hablamos con Beatriz Carrillo, que es presidenta de Facali, esta federación, y además es diputada por Sevilla en el Congreso y la primera mujer gitana nombrada presidenta de una comisión legislativa en el Congreso de los Diputados. Beatriz, gracias por participar en el programa Madrid sin Fronteras.
Muy buenos días, gracias a vosotros y a vosotras por invitarme. Buenos días.
Cuéntanos, Beatriz, ¿quiénes sois? ¿Qué hace Facali? ¿Qué hace esta federación que, lógicamente, es el paraguas de muchas organizaciones?
Pues mira, la Federación de Mujeres Gitanas y Universitarias es una organización que se fundó prácticamente hace 20 años. Llevamos dos décadas de trabajo, de reivindicación, de mucho esfuerzo. Es un trabajo arduo, pero también muy apasionante. Por lo tanto, está aglutinada un porcentaje importantísimo de asociaciones de mujeres gitanas que buscamos pues la igualdad de oportunidades, que es así tan sencillo como parece, pero todavía en los tiempos que vivimos nos demuestra que cada día tenemos que seguir pues trabajando en conjunto con toda la ciudadanía, con las instituciones, para poner fin a una de las discriminaciones más antiguas que existe en nuestro país, en Europa. Y ese trabajo, bueno, pues se plasma en muchos proyectos de intervención social, proyectos educativos, de empleo, de salud y también una parte de investigación, una parte de trabajo, de denuncia, sobre todo de denuncia, en el que, como bien has indicado al principio, nuestra organización siempre ha sido muy activa en la denuncia para perseguir todos estos delitos que antes no tenían ni siquiera cobertura legal desde el ámbito penal, ¿no? Y que ahora con la nueva ley de igualdad de trato, pues por fin hemos conseguido un gran reto que va a servir de un potentísimo instrumento para poder también, bueno, pues eliminar todas esas prácticas antigitanas, discriminatorias, que han estado soterradas, que siguen soterradas, desgraciadamente, y lo que buscamos es ponerlas a flote para que puedan combatirse.
Como decías, el antigitanismo es algo que es un tipo de discriminación y de odio que se remonta muy atrás y que además trasciende también del ámbito nacional de España, también en Centro Europa, se sufre esta lacra, pero el término antigitanismo está empezando a calar ahora en la sociedad y pues también lo apoya esto, el haberlo incluido como delito de odio en esta ley de igualdad de trato. En el observatorio, ¿qué es lo que hacéis exactamente? ¿Cómo funciona?
Bueno, pues es una estrategia de trabajo en la que monitorizamos precisamente el discurso de odio que hay específicamente en las redes sociales y también generalmente en los medios de comunicación, también desde luego en la calle y luego las personas que acceden a nuestro buzón de denuncia, pues ponemos al servicio de nuestra organización nuestro servicio jurídico para llevarlo a la justicia, ¿no? Aquellos delitos que creemos que tienen fundamento suficiente para que sean castigados, ¿no? Y es verdad y es cierto que anteriormente todo nuestro trabajo se ha visto, si me lo permites, condensado en una circunstancia en la que nos hemos sentido muy huérfanas por parte de las instituciones. Y fíjate que lo digo yo siendo diputada ahora mismo en el Congreso actualmente, y sin embargo sé, además en mis propias carnes, lo que se siente cuando te archivan denuncias y no tienen recorrido penal ninguna. Por lo tanto, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que es una normativa que ampara todo tipo de discriminación en todos los sectores de la sociedad y que se aplica en todos los ámbitos, como es la educación, la vivienda, el empleo, etcétera. Pero sí es cierto que una de las caras más visibles de esa discriminación en la que hemos conseguido precisamente que el antigitanismo estuviera cubierto en esa ley y que tuviera, no solamente desde el ámbito de la sanción administrativa, sino también desde el ámbito penal.
El ámbito penal, claro, hasta llegar ahí pues hay un gran recorrido. ¿Cómo llegan a vuestro observatorio las denuncias? Tenemos dos casos que son muy recientes y que son muy sangrantes, que son los hechos en Illora y en el pueblo de Peal de Becerro. Donde han sucedido dos hechos deleznables y que habéis podido denunciar hasta sus últimas consecuencias precisamente porque tenemos este marco ahora, ¿no? ¿Cómo desde el observatorio, para ponerlo como caso práctico, como ejemplo, habéis actuado en este sentido, en estos dos casos?
Bueno, pues nosotros en este caso precisamente es evaluar, analizar, estudiar dónde podíamos plantear, desde luego, la denuncia, ¿no? Porque cuando se producen estos hechos, desgraciadamente, donde hay una confusión, porque las personas cuando cometen delitos se tienen lógicamente que encargar la justicia por parte del quien ha cometido el delito, ¿no? Y en este caso, bueno, no solamente en el caso de Peal de Becerro, sino también el de Illora, tenemos antecedentes, desgraciadamente, aquí en Andalucía, que es una tierra además donde se practica una simbiosis cultural que no se sabe si se es mandalú o más gitano, más gitano o más andalú, ¿no? Y es aquí donde se han producido estos hechos tan vergonzosos, ¿no? Cuando comete un delito alguien que pertenece a la comunidad gitana, la reacción que se tiene es castigar a las personas gitanas, sus familiares, a los allegados, ¿no? Y esto ha pasado en muchos hechos lamentables aquí, en el caso de Marto, Mancha Real, en Castelar, en Cortegana, etcétera. Entonces, lógicamente, hay antecedentes y suficientes fundamentos que nos hace demostrar que precisamente el antigitanismo, en su forma más brutal y más violenta, pues se produce cuando se comete un delito de estas características. Y bueno, lo hemos visto en Peal y en Illora, cómo el pueblo ha reaccionado. No digo que sea todo el pueblo, igual que todo el pueblo no es racista, los gitanos tampoco son asesinos, ni todos los gitanos cometemos delitos. Pero sí es verdad que cuando hay manifestaciones, unos cuantos se dedican a atacar a las viviendas, los enseres de las personas, de los familiares del autor, presunto autor de los delitos, ¿no? Y eso, es denunciable, ¿no? Es condenable desde todos los sectores de la sociedad, ¿no? Porque no podemos permitir los vecinos se tomen la justicia por su mano y, lógicamente, la democracia no puede amparar, la venganza, ¿no? Como hemos visto. Y eso, cuando se producen estos hechos, nosotros que somos, además, tenemos mucha experiencia, rápidamente actuamos, analizamos el caso y vemos si hay suficiente fundamento para poner una denuncia, poner denuncia sobre todo en las fiscalías de delito donde corresponde, ¿no? Y ahora estamos esperando, que la fiscalía responda, que la justicia responda, si ha habido un delito penal o no lo ha habido, ¿no? Lo que sí es cierto es que no se han identificado a los autores de los ataques, de la vivienda donde se ha producido, y eso nos dice que tenemos que hacer todavía mucho más esfuerzo, más trabajo, para que se actúe de una manera más ordenada en el sentido de las instituciones. Ningún alcalde, ningún responsable político ni público puede estar tampoco con la como diríamos, ¿no?, sin tener una hoja de ruta para saber actuar ante estos sucesos cuando se comete por parte de la población gitana.
Esto ocurre mucho, quizás no con esta violencia, ¿no?, que se ha visto en estos dos municipios, pero sí que cuando es una persona gitana la que comete, bueno, pues un delito o un acto, repudiable, se totaliza y se estigmatiza a la comunidad entera, algo que no ocurre si es un payo quien comete este delito. Y ahí se produce pues ese linchamiento público de toda la comunidad gitana, y ahí se produce, por supuesto, lo que puede ser un delito de odio que denunciáis. Y en este linchamiento también juegan un papel muy importante los medios de comunicación y las redes sociales. En el observatorio tenéis un equipo multidisciplinar que está formado pues por gente que puede aportar, bueno, pues su experiencia en todos los ámbitos, en el de la legalidad, pero también en el del periodismo, etcétera, etcétera, porque es algo global.
Sí. Además, como bien has explicado, precisamente por parte del equipo que trabaja en Facali, que tiene además una enorme experiencia y sobre todo son todos profesionales, tratamos siempre, primero de todo, buscar la línea de la calma, de la paz, hablar con las instituciones, con los responsables públicos, con los familiares también, y tratar de que podamos apagar lo antes posible el fuego, ¿no?, entre comillas, cuando se producen estos hechos, ¿no?, porque tampoco queremos incitar más al linchamiento y poner más en peligro a los familiares, ¿no?, que se encuentran en muchas ocasiones, casi, bueno, la mayoría de las veces que se producen estos hechos salen huyendo, ¿no?, y tenemos que activar a todas las instituciones, servicios sociales, para que respondan, ¿no?, porque nadie se tiene que marchar de su casa. Eso no cabe en cabeza en el siglo XXI en una democracia como la nuestra, ¿no? Sin embargo, es cierto que cuando pasa la persona es identificada como gitana, aquí hay un pago colectivo que es inadmisible, y no solamente a la escala de un municipio, sino es un ataque comunitario a toda la población gitana, y lo hemos visto en estos últimos casos y lo vemos en muchas otras ocasiones, como en las redes sociales el discurso del odio, bueno, pues favorece precisamente todo este tipo de actos vergonzosos, ¿no?, pidiendo el holocausto de los gitanos, con frases que te dan horror, ¿no?, y amenaza incluso hasta nuestra propia entidad y a nuestra organización, ¿no?, que nos llega por distintos ámbitos de gente anónima y desconocida, porque denunciamos, y parece que los racistas no les gusta que denunciemos. Están acostumbrados que el pueblo gitano hayamos estado muchos años en silencio, soportando este tipo de iras y de violencia y de discriminaciones, como he dicho al principio, soterradas, que cuando los gitanos ya nos hemos cansado y utilizamos la vía legal, ¿no?, como debe de ser, hay una reacción que da miedo, ¿eh?
Bueno, podemos imaginar podemos imaginar el pánico de las familias que han sido atacadas de esta manera, sin comerlo ni beberlo, en estos municipios. Bueno, eso es terror, ¿no? Ese acoso al que han sido sometidos, con pintadas, con todo tipo de agresiones. Bueno, no se puede permitir bajo ningún concepto, y los culpables han de ser justamente juzgados y afortunadamente, bueno, pues tenemos ahora mismo también nuevas herramientas legales y el observatorio de Facali, el Observatorio de Discriminación contra el Antigitanismo de Facali. Hay mucho trabajo por hacer, Beatriz, hasta erradicar por completo cualquier tipo de racismo y el antigitanismo también en concreto, y vosotras lo estáis haciendo.
Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que nosotras que llevamos mucho tiempo, y yo como presidenta de esta organización, llevábamos muchísimos años trabajando en la ley de igualdad de trato, exigiendo además por parte de los poderes públicos que la aprobaran lo antes posible. Uh-huh. Y bueno, y he tenido el gran honor y el orgullo, ¿no?, de defenderla desde el Partido Socialista como diputada, para que pudiéramos en esta legislatura pues aprobarla y publicarla en el BOE, ¿no? Y al final lo hemos conseguido precisamente para dar respuesta a todas estas situaciones tan racistas como se producen en nuestro país y que a veces no tiene eco, ni tenemos la defensa ni el respaldo social como nos gustaría, ¿no? Porque ojalá que igual que en otros sectores y en otros colectivos, cuando pasan este tipo de actos violentos y hay una respuesta social muy positiva,
sí,
pero en cambio en los gitanos no la tenemos, ¿no? Y tenemos que trabajar junto con los medios de comunicación, con todas las televisiones públicas, la radio pública y con todos los organismos para que apoyen iniciativas y nos hagan visible también a los gitanos y a las gitanas, que tenemos una realidad muy distinta de la que cuentan sobre nosotros, ¿no? Que ahí es donde hay que comenzar, desde la educación, desde la pedagogía, pero también hay que armar a las instituciones y quitar también un poco de los prejuicios que socialmente existen en nuestro país desde hace muchísimos años, ¿no? Y en esa línea estamos. Por tanto, tenemos tanto que trabajar paralelamente que a veces todo lo que hacemos parece insuficiente, pero sin embargo, yo creo que tenemos un futuro de esperanza. Los gitanos y las gitanas, como he dicho anteriormente, ya nos hemos cansado de seguir siendo víctimas del racismo, víctimas de la sociedad en estos casos, y ya hemos decidido dar un paso hacia adelante, como es llevar nuestras reivindicaciones, nuestra indignación a las instituciones públicas y convertirlo en acciones políticas.
Pues un papel también muy importante el que tenemos los medios de comunicación. Beatriz Carrillo, presidenta de Facali, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, también diputada por Sevilla en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por estar en el programa.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Otro. Un abrazo, Beatriz.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Caroline, I've been looking for the time to tell you nothing feels the same since I moved back from where you are. Words don't line up. Every time I try to lay them down, the godforsaken page drips out and tears up into parts.
El pasado mes de julio, un ciclista fue atropellado mortalmente en Madrid. Supimos que era bombero y que en el momento del atropello se dirigía a rescatar un gato de una situación difícil. Fuimos conociendo más a Alberto Díaz, este era su nombre, y de su entrega y el durísimo trabajo que en su tiempo libre hacía junto con otras tres personas para sacar gatos de alcantarillas, motores de coches y otros lugares en los que quedan atrapados muy a menudo. Alberto y sus tres compañeros, Teresa Vallejo, Alfonso Martín y Javier Martínez, son conocidísimos en el mundo de la protección animal, como los cuatro de la empanadilla. Vamos a saludar hoy a Javier Martínez, uno de los miembros de este grupo de rescate, y con él hacer un homenaje a Alberto. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Javier, cuéntanos quiénes sois los cuatro de la empanadilla, quiénes seguís siendo los cuatro de la empanadilla.
Pues ahora mismo pues estamos los de Alfonso, Teresa, yo y bueno, ya Alberto desde el cielo.
Siete años llevabais ya, haciendo estos rescates. Es un trabajo totalmente altruista. Alberto llevaba tres con vosotros. ¿Cómo lo hacéis? ¿Quién os avisa y en qué situaciones acudís?
Pues nosotros acudimos a avisos de la gente particular y de las protectoras de animales. Pues son avisos en los que, pues por las circunstancias, estos animales no se pueden rescatar por los medios normales, porque o están muy heridos o están en unas situaciones complicadas de rescate, pues como has comentado, pues que estén subidos a unos árboles, que estén en unos tejados, que se hayan metido en una alcantarilla y no pueden salir, que caigan a pozos, bajos de edificios. Y entonces, pues nosotros actuamos siempre que las personas que nos piden ayuda se hagan cargo del animal. Uh-huh. También acudimos.
Ese es el único requisito, lo único que pedís, que la persona o la asociación que os avise para uno de estos rescates luego se haga cargo del animal. Claro, no se puede rescatar y luego dejarlo ahí en la calle, ¿no?
Claro, es que mucha gente llama pensando que muchas veces es liberar al animal de donde está, pero claro, las circunstancias del animal a veces son muy complicadas, porque si es un gato bebé, aunque esté en un coche, si lo vuelves a soltar en la calle, pues claro, evidentemente se volverá a meter en otro coche. Y si es un gato que se ha escapado y es un gato casero, lo bajar de un árbol y que hacerlo dejarse en el suelo, pues volverá a subirse. Entonces siempre hay que ser responsable de lo que se rescata. Porque, claro, ya recibimos como 6 o 7 avisos, multiplicado por 365 días, pues tendríamos en casa un montón de gatos rescatados.
Bueno, es una barbaridad. Entre 800 y 900 rescates al año en situaciones. Ponos alguno de los ejemplos, Javier, de los últimos rescates que hayáis hecho, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid y alrededores, para que nos hagamos una idea del trabajo que hacéis.
Pues mira, pues hace poco hemos estado ahí en Vallecas, en un edificio que, sabes que los edificios en las partes de abajo tienen unos agujeros de ventilación para que ventilen las cámaras de las casas, y resulta que un gatito pequeño se había metido. Lo que pasa es que encima lo de dentro estaba inundado porque estaban rotas las tuberías. Y estuvimos ahí buscando la entrada como 6 o 7 horas hasta que por fin encontramos una puerta por la cual acceder. Y claro, nos tuvimos que poner unos trajes especiales porque nos llegaba el agua a la rodilla y encima era agua fecales de los váteres, y entonces pues tuvimos que estar andando casi 25 metros hasta donde llegamos al pobre animal. Luego estaba metido en un agujero, lo tuvimos que sacar del agujero, volver. O sea, era un caso complicado y de muchas ganas de encontrarle, porque es que era un bajo de un edificio enorme, aunque se lo veía maullar, pero se lo veía muy lejos.
Todo en contra para hacer ese rescate, ¿lo teníais?
Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que bueno, que ya con la experiencia de seguir insistiendo, preguntando y hablando con el presidente, hablando con los vecinos, pues al final pudimos encontrar el hueco por donde poder entrar. Pero la verdad es que muchas veces, o sea, no desistimos. O sea, si tenemos que estar ahí 8 horas, pues 8 horas hasta que le saquemos. O sea, no tenemos tiempo de máximo ni mínimo para estar rescatando un animal. O sea, hay muchos que en 5 minutos lo sacas y hay otros que a lo mejor tienes que volver 2 o 3 días seguidos. O sea, que no, no le vamos a dejar que se muera allí.
Claro,
eso lo tenemos claro.
Lleváis 7 años, la experiencia es enorme, con ese volumen de rescates que hacéis en vuestro tiempo libre. Esto lo tengo que dejar muy claro, insistir, porque es que lo hacéis de forma totalmente altruista y en vuestro tiempo libre, invirtiendo muchísimas horas. Y además, bueno, pues con un equipo también con el que os habéis hecho, entre todas las los enseres y las herramientas que tenéis, está esa trampa que os ha dado el nombre, que tiene forma de empanadilla, ¿no? Os las tendréis que ingeniar para inventar cosas nuevas cada día.
Sí, porque los gatos, a pesar de muchos ellos ya han sido cogidos con jaulas trampa, entonces, claro, el gato tiene...
O sea, ya se lo conoce.
Hombre, se lo conoce. Entonces tenemos que idear nuevos inventos para ver cómo puede cogerles. Y la verdad que la trampa esta que tenemos, que es un cepo gigante, pues nos saca casi el 80% de las capturas o rescates que tenemos que hacer, porque claro, como está en el suelo plano y no se ve, pues la verdad es que es muy eficaz.
¿Alcantarillas, motores de coches y árboles serían quizás lo más frecuente o tenéis situaciones que se repiten más?
Pues lo más frecuente ahora mismo son los motores de los coches, porque ahora han nacido los gatitos en verano y en cuanto ya tienen un mes y medio, 2 meses, pues claro, empiezan ya pues a caminar, a jugar y en algún momento se despistan y empiezan a andar, andar, andar hasta que se pierden. Y lo que hacen es, ¿dónde me puedo refugiar para que no me vean? Pues en el motor de un coche. Y luego estos gatos pues son viajantes. El otro día sacamos uno que venía de Santander en una furgoneta.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo que pasa es que eso es muy peligroso porque el motor les puede quemar. Así que en invierno lo repetimos mucho, esto de dar unos golpes en el capó antes de poner el coche en marcha, porque con el frío también, ¿verdad?, se ocultan, pero ahora también, ¿no?, nos convendría dar unos golpes en el capó del coche antes de arrancarlo.
Sí. Siempre hay que dar golpes y si oyes que hay un maullido, pues esperar a que nosotros aparezcamos o a un equipo de rescate, o si tienen recogida al ayuntamiento y pueden recogerlo, porque ese gato al final va a irse a otro coche y va a ser otro hasta que al final o lo atropellen o el propio coche al arrancarlo, pues con las correas pues le cause un daño irreversible.
Claro.
Entonces hay que tener precaución.
Alberto era bombero, como hemos dicho. Es un pues cuerpo de seguridad que está muy, muy pegado a la calle, que tiene una voluntad de servicio público muy fuerte y que muchas veces quiere, pero no puede asistir a estos rescates. Y Alberto tenía el deseo, y vosotros pues estáis intentando que se haga realidad, de que los bomberos tuvieran las dotaciones y los recursos adecuados para hacer este tipo de rescates.
Así es. O sea, Alberto era cabo del parque de Manuel Becerra y él siempre decía que después de ellos, ¿quién va? O sea, si un cuerpo preparado que es profesional y que están formados llevan un rescate de un gato y no lo pueden sacar ellos, ¿quién va a ir después? Entonces él siempre ha estado luchando pues porque los bomberos, pues aparte de su trabajo profesional, pues que tengan también pues unas redes, que tengan jaulas, que tengan guías para poder sacarlos. Y este material pues hoy en día pues no lo tienen, porque muchas veces veis vídeos pues que van los bomberos a rescatar un gato de un árbol, el gato salta y el gato cae contra el suelo. Entonces si tenemos unas redes pues podemos evitar que este animal pues se dé un golpe enorme contra el suelo y se pueda dañar. O incluso para sacar gatos de los motores, porque muchas veces van a sacar un gato de un motor, claro, lo sacan y se va otro y seguimos con el mismo problema, pues porque tampoco tienen redes para rodear. Entonces nos gustaría que todos los bomberos de España, no solo los de Madrid, que esto es para todos los bomberos en general, que ellos también desean tener este material, porque ellos también se ven frustrados cuando van a un rescate y no pueden coger ese animal que se les escapa o se les cae. Entonces, tampoco es que sea una inversión muy grande, pero ahora mismo en Madrid y en todas las provincias el nivel de animales de compañía y animales callejeros pues es muy alto. Entonces, cada día los avisos, él nos contaba que cada vez había más avisos en el parque de bomberos de animales que pues se habían escapado, que se habían ido a un tejado, que se habían subido a un árbol, y cada vez es mayor pues la gente que pide sus servicios, por así decirlo.
y ese change.org está abierto y cualquiera de las personas que nos están escuchando pueden participar en él y firmar para que las instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas y también gobierno central, pues recojan esta petición, este deseo, que es el de Alberto, pero que es el de muchísima gente que ama a los animales, que tiene gatos o que bueno, pues siente afinidad y sensibilidad hacia los gatos y que quiere apoyar esta causa. Ese change.org se puede firmar para que se lo trasladéis a estas instituciones, ¿verdad?
Así es todo para entregarlo en el ayuntamiento, en el parque bomberos y en los derechos de los animales para que lo hagan nacional, para conseguir este material y estos equipos preparados para el rescate de animales, no solo gatos, si es un perro o es un pájaro o es el animal que toque, por así decirlo.
Oye, ¿quién se puede poner en contacto con vosotros y cómo?
Pues mira, nosotros se puede poner en contacto cualquier persona. La única vía de contacto es el correo electrónico, que es los4delaempanadilla, todo en letras, @gmail.com, y ahí nos escriben, nos pueden escribir de toda España, porque muchas veces nos piden pues cómo pueden ayudar en otros gatos de otras provincias. O sea, muchas veces nos escriben, oye, es que tenemos un gato, ¿qué podemos hacer? Nosotros intentamos ayudar a todo el mundo que necesite ayuda y darles experiencias o materiales de cómo rescatarlos.
Claro, no desplazaros a cualquier punto de España, lógicamente, porque es imposible, pero sí orientarles para que puedan llevar a cabo ese rescate con éxito por vuestra experiencia, ¿no?
Así es.
Los cuatro de la empanadilla @gmail.com y bueno, pues ese change.org que lo encontramos ¿cómo?
Pues está, se llama la propuesta.
Por Alberto. Entonces,
lo tenemos también en nuestras páginas de Facebook y de Instagram, que son igual los cuatro de la empanadilla, están puestas en la cabecera. Y todo el mundo que quiera, ya vamos por 65.000 firmas, que no está nada mal, y queremos que el sueño de Alberto pues que se cumpla, por así decirlo.
Pues ojalá que sí, porque bueno, es que lo merecen los gatos a los que rescatáis y por supuesto los cuatro de la empanadilla, que bueno, pues hacéis este trabajo desinteresado y altruista desde hace ya 7 años. Javier Martínez, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias y buena suerte.
Muchas gracias a vosotros y a todo el mundo que está firmando y apoyándonos. Muchas gracias.
Soy Álvaro Ferrer, especialista de equidad educativa de Save the Children. Con motivo del inicio del curso escolar, Save the Children presentamos el informe Repetir no es aprender. En él mostramos que España es una anomalía, con los mayores niveles de repetición de cursos secundaria de los países desarrollados. Esto no se explica porque nuestra legislación sea distinta, sino por nuestra cultura de la repetición. Tenemos una serie de creencias y de mitos muy extendidos socialmente y a nivel educativo sobre los supuestos beneficios de la repetición de cursos. En nuestro informe desmentimos con datos sólidos estos mitos. Por ejemplo, con el primer estudio causal hecho en España, probamos que, al contrario de lo que se cree, la repetición de cursos no favorece el esfuerzo y la motivación del alumnado, sino al contrario, reduce tanto el esfuerzo como el autoconcepto que tiene el alumnado de sí mismo. En nuestro estudio mostramos que se puede bajar drásticamente la repetición en poco tiempo sin bajar el nivel si se fijan metas ambiciosas de reducción tanto a nivel nacional como de centro y si se confía, se forma y se acompaña a los equipos docentes en estrategias alternativas. La experiencia de países de nuestro entorno que tenían niveles más altos y han logrado reducirla más rápido, como Portugal o Francia, nos muestran que es posible reducir la repetición y a la vez mejorar los resultados educativos y reducir el abandono temprano.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. And I'll be by your side.
that you are. I see in your eyes an honesty love. I give you my life, a beautiful life. This is a declaration, a bearing of my soul. Let's have a conversation that nobody ever holds. It's so complicated, still I know you are the best thing. You are the best thing. You are Johnny Cash did. I'll walk the line. You found me right on time. And all that you are, I see in your eyes, and honestly,